Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
¿Cómo molan, Expósito, los partidos de las selecciones? Porque mola un montón escuchar el grito de gol en diferentes idiomas.
¡Mitacho! ¡Gol pauroso!
¡Tiago, apunta, Tiago, Tiago!
Y hoy prepárense porque van a escuchar el gol de una manera muy diferente. Porque hoy a partir de las 9 de la noche, mejor dicho, a partir de la 1 de la madrugada, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, juega Argentina contra Brasil. 3 mundiales la albiceleste, 5 la brasileña. Hoy en las gradas del Monumental va a sonar esto. La hinchada argentina que sigue reclamando que son los últimos campeones del mundo y que tienen prácticamente, como noticia Alberto Arauz, a 5 futbolistas del Atlético de Madrid que comandan el equipo de Scaloni.
Sí, y como bien sabes, Manolo, Leo Messi es la principal ausencia de una Argentina que no pierde un partido contra Brasil desde hace 6 años. Se espera que sean titulares los atléticos Julián Álvarez, Juliano Simeone, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul. Y además Ángel Correa esperará su oportunidad en el banquillo como el jugador del Villarreal, Juan Foyt. Ayer el seleccionador Lionel Scaloni calificó así el Superclásico de las Américas.
Es un Argentina-Brasil, siempre es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la final de Copa del 2021 de Leo sentado con Neymar en la escalera del Maracaná, y esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos.
Pero seguro que en algún rincón del estadio del River Plate también va a sonar esto. Porque habrá aficionados de Brasil apoyando al equipo de Vinicius. Vinicius, Rodrigo, Endrick, que comandan junto con Rafinha la selección brasileira. ¿Cuál es la última hora de los amarelos, Fer Justo?
Bueno, pues la canariña, Manolo, viene de ganarle 2-1 a Colombia con un golazo precisamente de Vinicius, que por supuesto va a ser de la partida. El extremo del Real Madrid será la referencia en ataque junto a Rodrigo y Rafinha en un partido para el que Dorival Junior ha tenido que convocar de urgencia hasta 4 futbolistas tras las bajas de Alisson, Gerson, Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães. Habla el seleccionador de Brasil.
Es un gran clásico del fútbol mundial. Estamos indo para allá jugando contra la selección campeã del mundo y da Copa América, la equipe que más venció en estos últimos años, procurar jugar nuestro mejor fútbol.
No se puede pedir más. 3 mundiales de Argentina, 5 de Brasil, 8 títulos entre los dos, pero Maldini, ¿realmente quién manda ahora en Sudamérica? ¿Los albicelestes o los brasileiros?
Hombre, evidentemente manda Argentina, no hay ninguna duda. Argentina es campeona de América, campeona del mundo, está muy por encima en las eliminatorias con respecto a Brasil, que es verdad que Brasil últimamente ha mejorado, por lo menos en resultados, en juego quizá no tanto, pero es verdad que está sacando mejores resultados y ya se está afianzando en la parte alta de la tabla en el grupo sudamericano, pero Argentina, incluso sin Messi, el otro día fue capaz de ganar en Montevideo y de ganar bien, haciendo una gran segunda parte. Yo creo que ahora mismo Argentina está por encima de Brasil, sin duda, y es el que manda en el fútbol sudamericano, claro.
De todas formas, hay que decir una cosa, Maldini, estos partidos, si no tienen picante, si no hay follón, si no hay jaleo, si no hay lío, no son Argentina-Brasil. Por eso, Baggiori, hay que estar muy atento a las declaraciones que ha hecho el futbolista del Barça, Rafinha, sobre el encuentro.
Sí, como si hiciera falta calentar un superclásico, Manolo. Pues lo ha hecho Rafinha, animado, incitado por un travieso Romario que le va preguntando y le va tirando de la lengua. Rafinha se va creciendo, habla de paliza argentina y de que está seguro de que va a marcar gol.
Jugamos contra Argentina, nuestro mayor rival, y ahora, gracias a Dios, sin Messi, ¿les daréis una paliza?
Les daremos una paliza, sin duda.
¿Con todo?
Con todo, dentro y fuera del campo, como tiene que ser.
Me gusta eso, a los argentinos hay que golpearlos dolorosamente.
Les daremos una paliza.
Para finalizar, ¿vas a hacer el puto gol contra Argentina?
Voy a hacerlo.
¿Con todo?
Con todo.
Que se jodan.
Que se jodan.
Puede ser.
Ay, qué bonita las declaraciones de Rafinha, pero claro, Ciro López, ¿te imaginas tú que en vez de Rafinha, si esto lo hubiera dicho Vinicius, qué estaríamos ahora diciendo, escribiendo y leyendo?
Manolo, si eso lo dice Vinicius en vez de Rafinha, lo estarían extraditando, estarían hablando de que es un provocador, de que es un maleducado, que es impresentable que diga eso, que le está faltando al respeto al mejor jugador de la historia y a la selección argentina. Bueno, yo creo que ya lo mejor para Vinicius si llega a decir eso, es quedarse en Brasil, pedir que no le dejen salir y evidentemente retirarse poco menos que del fútbol. Eso está claro. Con Rafinha no pasará nada, tranquilo.
Bueno, te voy a decir una cosa, no sé si estarás tranquilo, pero el otro día en la convocatoria de la selección española solo había un jugador del Madrid, Asensio, y ese jugador ni siquiera disputó un minuto. Por eso dicen que el Madrid se ha fijado en la roja para reforzar su plantilla la próxima temporada. Lo contamos ya.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Y ha irrumpido, ¿y de qué manera? Un chaval prácticamente desconocido para los amantes del fútbol español. Juega en la Premier, se llama Hausen y Miguel Aguilar lo quiere media Europa y entre ellos el Real Madrid.
Sí, tiene 19 años, Manolo, cumple 20 en menos de un mes. Hausen es nacido en Ámsterdam, pero criado desde los 5 años en España, en Marbella. 1,97 de estatura. Está siendo una de las grandes revelaciones de la Premier League en el Bournemouth de Iraola. Y lo que es más importante, es ambidiestro y juega como central zurdo, que eso es como agua en el desierto. Por eso se lo está rifando media Europa. El Bournemouth pagó 15 millones por él a la Juventus este verano y ante el posible interés del Real Madrid, Hausen se siente halagado.
No estoy pensando en eso ahora mismo. Yo estoy pensando en terminar la temporada bien. Es un orgullo que un equipo tan grande se interese por ti. Y nada, a seguir trabajando y seguir siendo humilde.
Es normal, el chaval, pues a quien no le gusta un dulce. Pero ¿y el Madrid? ¿De verdad, Melchor Ruiz, el Madrid está mirando a Hausen?
Sí, Manolo, pero el Real Madrid le gusta de hace tiempo, no de ahora, cuando ha irrumpido en la selección española. Recordarás que hace 4 o 5 años estuvo a punto de ficharle para la cantera, pero decidieron irse a Italia, primero a la Juve, luego a la Roma y ahora en la Premier. Durante todo este tiempo le ha seguido el Real Madrid y el jugador sabe del interés del conjunto blanco. Pero la decisión no se va a tomar, Manolo, hasta final de temporada. Y el dinero puede ser importante. ¿Por qué? Porque el jugador, como venimos contando, tiene ofertas de la Premier muy importantes. Y luego porque el Real Madrid tiene que decidir qué pasa con Alaba, Rüdiger, Militao y sobre todo con esos jóvenes que vienen apretando fuerte en la zaga, como son Asensio, Jacobo, Joan Martínez. Así que habrá que esperar un poquito, Manolo.
Bueno, pues esperaremos. También viste la misma camiseta que Hausen, Zubimendi, el mediocentro de la Real Sociedad. ¿La Real da por hecho, Marco Antonio Sande, que este verano se lo van a limpiar?
Sí, tiene contrato hasta 2027, cláusula de 60 kilos. En su última renovación, 2022, no ha querido modificar la cláusula y cuando vino el Liverpool, con los británicos dispuestos a pagar la cláusula, decidió quedarse, pero sin tocar el contrato. La Real, lo que te digo, Manolo, tiene claro que se va a ir. En Londres se ha dado por hecho que acabará en el Arsenal. En Deportes Copa y Guipúzcoa tenemos cada vez más claro que su futuro está ligado al Real Madrid.
¡Boh! Pues te la ha tirado directamente. ¿Qué tienes que decirle, Melchor?
Bueno, que gusta y mucho, como no va a gustar Zubimendi en el Real Madrid, pero de momento no hay nada. Y al igual que en otras posiciones, ya sabes, Manolo, que en el club se decide a final de temporada y sobre todo en esa posición del centro del campo, donde va a haber dos aspectos muy importantes. ¿Cómo termina el Real Madrid la temporada? Es decir, si gana o no gana títulos, va a ser de una manera. Y luego la otra opción, la otra cuestión a tener en cuenta, la presencia o no de Luka Modric, si va a seguir o no. Así que lo mismo que te decía con Hausen, te digo con Zubimendi. Habrá que esperar a final de temporada.
Bueno, a ver si con el tercero que te voy a poner sobre la mesa me dices lo mismo, porque Munilla, en Inglaterra se da por hecho que Alexander Arnold, el lateral del Liverpool, se vendrá al Madrid.
Se ha hablado mucho hoy de él, Manolo. Sky Sports y Daily Mirror coinciden en que las conversaciones del Real Madrid con Arnold están progresando, que el Madrid aprieta, pero que el acuerdo aún no está cerrado. También periodistas relevantes como David Ornstein aseguran que el Madrid acelera y que confía en llevárselo gratis este verano. Y Fabrizio Romano apunta que el Madrid ya le ha enviado al jugador la propuesta de contrato y que no tendría un salario de superestrella.
A ver, Melchor Ruiz, no me digas ahora que también se lo está pensando el Madrid con este.
Bueno, esto está mucho más avanzado, Manolo. Ya sabes que en el mercado de invierno le hizo una oferta a Liverpool que rechazó y a partir de ahí, hablando con el jugador, la predisposición del jugador del Liverpool era total para venir al Real Madrid, así que puede llegar sin pagar traspaso, pero lo que me acaban de decir hace unos minutos es que desde entonces no se ha vuelto a hablar con él. Evidentemente es una cuestión que está bastante avanzada, solo había que llegar al acuerdo económico, que podría ir en torno a 12 millones por temporada y 5 campañas las que firmaría Alexander Arnold con el Real Madrid, pero te digo lo mismo, habrá que esperar a final de temporada.
Bueno, y más, algunos dicen que hasta podría vestir la camiseta del Real Madrid en el Mundialito de Club. Pero yo hago una pregunta sencilla. ¿A quién necesita más el Madrid? ¿A Hausen, a Zubimendi o a Alexander Arnold? Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Venga, vamos a mojarnos. Tomaguas, Hausen, Zubimendi, Arnold. ¿A quién necesita el Madrid más de los tres?
¡Incluso Jato! A ver, el Madrid, la urgencia son defensas. Es el único club del mundo que ganó una Copa de Europa sin los centrales titulares. Pero eso no puede ser siempre. Defensas y, si es posible, que rasquen. A mí el tal Hausen me convenció cuando fue al suelo, allí a ti también, que te escuché. Entonces, muy bien, Zubimendi, perfecto. Pero la emergencia son defensas, querido, clarísimo.
Bueno, tu voto está por Hausen. Emilio Pérez de Rozar, a ti que te da igual el Madrid. ¿Tú qué crees que necesita más el Madrid? ¿Un lateral, un central o un medio centro?
Mira, Manolo. El Madrid ficha gratis. Por lo tanto, el Alexander Arnold ese, que no hay que pagar ni un duro por él, palcazo. Este tío ya está dentro. Está fichado, porque Florentino últimamente solo ficha jugadores que queden libres. No se gasta un puto duro en fichajes. Probablemente se lo dé en ficha al jugador, lo cual es muy inteligente, pero el Arnold este ya está para adentro. Zubimendi, pues si llevamos todo el año hablando de cross, pues ficharemos a Zubimendi. Zubimendi es un chaval que pega perfectamente. Y yo creo, a mí me extrañaría mucho que ficharan a Hausen. Mira lo que te digo. Me extrañaría muchísimo. Yo creo que ese Hausen se lo va a llevar un equipazo gordo de la liga inglesa.
Bueno, y Chato, ¿qué dicen los copenautas? De las tres opciones que le has dado, ¿cuál eligen?
Esas tres opciones, como dice, les hemos dado a nuestros copenautas en @deportescope, y para ellos el jugador más necesitado es el centrocampista Zubimendi, con un 40%, y los dos defensas están casi empatados, pero el 31%, como Tomás, ficharía antes a Hausen, y el 29% elige a Alexander Arnold.
Claro, hay muchos futbolistas que dicen que van a venir, pero hay algunos que también a lo mejor se quieren marchar porque no juegan. Hay dos casos Avilés en el Madrid. Endrick y Güler, dos chavales jóvenes con mucho talento, pero que juegan menos que tú y que yo en el Madrid.
Sí, los pocos minutos que han disputado estos dos jugadores durante la temporada les hace replantearse el futuro, pero hay diferencias, Manolo. Güler es un fijo en Turquía, pero quiere y necesita minutos, y aunque la posibilidad de salir del Real Madrid la temporada que viene está sobre la mesa, el turco sigue confiando en triunfar en el conjunto blanco. El caso de Endrick es diferente porque el brasileño está feliz y, pese a que le gustaría tener más protagonismo, ahora mismo él no se plantea una salida. En su caso, la preocupación es otra y tiene que ver con su papel en la selección de Brasil. Endrick teme que, si juega poco en el Madrid, puede que se pierda el Mundial.
Tengo miedo de no estar en la Copa.
Tengo miedo de no estar en el Mundial, porque es mi sueño y quiero ayudar a Brasil a ganar el sexto título. Me quedé muy triste y afectado cuando no fui convocado. No tengo oportunidades de jugar, pero es muy difícil porque estoy en el mejor club del mundo. Entonces tengo ese miedo.
Bueno, pero aquí la gran pregunta es quién va a dirigir a todos estos futbolistas la próxima temporada. Ancelotti tiene contrato, pero hoy hemos sabido, David Jiménez, que lo tuvo hecho con Brasil, pero ¿qué ocurrió?
Sí, Ronaldo Nazario ha confirmado en Charla Podcast, un programa brasileño, que estuvo muy, muy cerca de firmar como seleccionador de Brasil. Ronaldo afirma que habló con Carleto, que no se trataba de un sueño imposible que el italiano entrenase a Brasil y que hubo negociaciones bastante avanzadas, pero que todo se paró por el siguiente motivo.
Él no fue liberado. Real Madrid no liberó.
Ancelotti no fue liberado. El Real Madrid no le liberó. No fue ninguna fantasía, porque yo ayudé en el proceso hablando con Ancelotti. Después de negociar, todo se paró, porque no tenía la carta de libertad del Real Madrid. Si no hubiese ganado nada, el Real Madrid le habría echado y habría venido, pero ganó la Champions y se quedó un año más.
Bueno, hablando de echarle, a ver quién le echa el lazo a la gran estrella del fútbol español, Lamine Yamal. Un jugador que lo está abordando en el campo, pero un jugador que empieza a levantar envidias y cabreos por parte de grandes futbolistas. Porque, Gil, hay una guerra entre Van der Vaart, ex futbolista del Madrid, y Yamal, que cada día tiene capítulo nuevo, ¿no?
Sí, el último lo ha escrito el ex futbolista holandés. Empezó picando a Lamine con una crítica a su actitud gestual en el partido de ida de ese Países Bajos-España. Tras la vuelta y la clasificación nuestra para esa Final Four de la Liga de Naciones El punta barcelonista subió una foto con los pantalones ahí medio y le ha contestado en declaraciones a la televisión holandesa Rafael van der Vaart, diciendo que Lamine no debería preocuparse tanto por lo que dice un exjugador demasiado gordo, hablando de sí mismo, y que espera que mantenga los pies en la tierra porque creerse un dios con 17 años le acaba volviendo a uno desagradable.
Bueno, cuidadito que el Barça juega el jueves un partido con poco descanso, un partido que le va a meter al Barça a jugar jueves, domingo y miércoles, y un partido donde, Bayori, estamos pendientes de Íñigo Martínez y de Cubarsí.
Pues Íñigo Martínez entrena con normalidad y estará a disposición de Flick para recibir a Osasuna. Cubarsí hoy tampoco ha trabajado con el resto del grupo, sigue con alguna molestia en el tobillo, así que prácticamente descartado. Y también pendientes de Araujo, que es suplente en el Bolivia-Uruguay, que arranca a las 9. Va a llegar a Barcelona mañana por la noche, a 24 horas de ese Barça-Osasuna. Partido del que acaba de hablar Laporta.
Sí, claro que nos presentaremos.
Pero Pedri dijo que se tendría que respetar lo de las 72 horas.
Y yo digo lo mismo que Pedri, se tendría que respetar, pero no ha podido ser, pero evidentemente nos vamos a presentar.
Bueno, pues que el Barça se presenta, o sea, que viaje Osasuna de Pamplona, que por cierto, Alberto San, están ahí pendientes de la vuelta de Boyomo.
Así es, una vez que termine el partido de Camerún, Enzo Boyomo tendrá que tomar tres vuelos, Yunde-Estambul, Estambul-Madrid y Madrid-Barcelona, para poder aterrizar mañana por la noche en la ciudad condal y esperar al resto de la expedición rojilla, que llegará el jueves por la mañana. Por su parte, Ante Budimir ya ha entrenado esta mañana en el estadio del Sadar con el resto de sus compañeros.
Venga, vamos con líos de verdad. Vamos a empezar con el del Betis-Sevilla.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ayer a estas horas nuestros compañeros de COPE Sevilla nos anunciaban que el Betis invitaba al Sevilla al palco. Y hoy Víctor Fernández ha respondido al Sevilla.
Sí, y el Sevilla ha acudido al sentido común y el propio Del Nido Carrasco ha confirmado que va a acudir el domingo al palco del Villamarín para ver el derbi. El club ha atendido, que ha entendido que no podía alargar más el distanciamiento y por el bien de las relaciones ha llegado, lo hizo anoche, a un acuerdo con Ángel Haro, presidente del Betis. Así lo explicaba el propio José María Del Nido Carrasco.
Sí, el Sevilla Fútbol Club ha aceptado la invitación del Real Betis Balompié y acudirá el domingo al palco del Benito Villamarín. Pues sí, ha habido contactos entre el presidente del Real Betis Balompié y el presidente del Sevilla.
Bueno, que acepta la invitación y el Betis, ¿qué es lo que dice, Escalera?
Pues Manolo, el presidente del Betis, Ángel Haro, ha confirmado lo que hemos escuchado, que el Sevilla va a acudir al palco tras aceptar la invitación, que ha habido esa reunión entre los máximos dirigentes en las últimas horas y que la situación se ha estabilizado. Así que las lanzas se han vuelto cañas, habla Ángel Haro.
Ayer conversamos el presidente del Sevilla, José María y yo, sobre la necesidad de fomentar un marco institucional estable y conveniente para las dos instituciones. Yo creo que al margen de la
rivalidad... Claro, pero aquí la gran pregunta que todo el mundo se hace, Oliva, es ¿aquí hay ganadores? ¿Hay perdedores? ¿Qué ocurre en todo este sainete?
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, Manolo, es que está bien que se hayan arreglado y que así evitemos numeritos de la cabra el domingo en el Villamarín. Y sobre vencedores y vencidos, te diría que el Betis, con sus actuaciones previas, ha sido más coherente que el Sevilla. Por la ruptura de relaciones anunciada en su día por el Sevilla, perfectamente podía no haber invitado a los dirigentes del Sevilla al palco, sin embargo sí lo hizo. Y ahí creo que puso al Sevilla en una encrucijada. O dejaban al equipo solo en el Villamarín, no aceptando la invitación, o firmaban la paz. En definitiva, para mí se ha manejado mejor el Betis que el Sevilla en este lío del palco.
Bueno, donde no hay paz es en el lío de las sedes del Mundial. Porque hoy Munilla, El Mundo, que ayer destapaba a la exclusiva, nos cuenta más detalles de lo ocurrido.
Sí, hoy El Mundo publica el contenido de la reunión en la que se eligieron las sedes antes de que alguien manipulara la clasificación final. La sensación de esas reuniones de prisas y de caos, Manolo, de que no entendían bien los criterios de la FIFA y de que temían poner puntuaciones a voleo. Y se publica además un pequeño audio de esa reunión. Las dos principales voces son las de María Tato y Fernando Sanz, miembros destacados de la candidatura de España. Y lo que más llama la atención es lo que dice María Tato al comienzo, que van a meter datos en el Excel hasta que les cuadren con el resultado.
Vamos a intentar meter valores en el Excel a ver qué nos queda.
Vale, dame un segundo.
La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado.
Vamos a pensarlo, porfa.
Es que claro, es que dice, dispone de ubicación.
Bueno, pues si ayer estaba cabreado el alcalde de Vigo, ¿cómo está hoy porque Santi Peón ha vuelto a hablar, ¿no?
Bueno, si ya antes Caballero estaba dispuesto a dar la máxima guerra para que se hicieran públicas las puntuaciones del Mundial, ahora más si cabe cuando ve que los audios difundidos por el mundo le dan todavía más la razón. Caballero asegura que la ciudad está absolutamente indignada y que pasan las horas y sigue exigiendo que alguien de la federación salga a dar las pertinentes explicaciones.
Es perpéntico y gravísimo. Y ahora de repente vemos todo esto. La señora Tato se lo envía a Lausanne y 48 horas después de que Lausanne reciba ese correo, Vigo desaparece y queda fuera. Y ya pasó día y medio y Lausanne sigue sin hablar. Es que es Lausanne el que está en esto de forma continua, continua y continua. Y tiene que dar explicaciones.
Bueno, pues nos vamos a Barcelona. Víctor Navarro ha dado explicaciones. Lausanne, que ha reaparecido hoy.
No ha hablado, era la primera aparición pública en un acto del 125 aniversario de la Federación Catalana. Estaban, por supuesto, Rafael Lausanne y los presidentes de las territoriales, el de la gallega incluido, que por alusiones tampoco ha querido hablar, y ya contó Fouto ayer que, pese a no decir nada oficialmente la Federación, están investigando todo internamente. Pues esta tarde Lausanne era el más hábil y, a falta de 10 minutos para finalizar el acto, se ha levantado, se ha marchado rápido y a la carrera, yendo a su coche que le llevaba al aeropuerto, no respondía a ninguna pregunta.
Presidente, ¿va a hablar del tema de Vigo y San Sebastián? ¿Qué explicaciones hay? ¿Quién tomó la decisión? ¿Sabe que Vigo está muy enfadado?
Bueno, pues se montó en el coche y se marchó. Por cierto, Quique Iglesias, el que ha viajado ha sido el español al CTA para pedir explicaciones de los arbitrajes recibidos. ¿Le han convencido?
Sí, más o menos. Mao Ye, el CEO, estuvo ayer con Clos Gómez en el CTA y quedó más o menos convencido de que no van a seguir, sisándole o tangándole partidos como en Somos. Están más o menos convencidos de que van a acabar la liga sin disgustos y, eso sí, que no les vuelven a pitar ni Quintero González ni del Cerro Grande en el VAR.
Otro que pide explicaciones, Pablo Acebo, es el Sporting.
Sí, está enfadado el Sporting por la actuación de Muresan en el partido contra el Albacete. Ha hablado David Guerra, el presidente, con Lizondo Cortés, y Muresan se va a ir a la nevera, igual que Caparrós Hernández, que estaba en el VAR. Además, el Sporting ha recurrido la roja a Rubén Yáñez por una mala utilización del VAR, porque el portero fue expulsado después de que el árbitro fuera dos veces al VAR y le expulsara por doble amarilla en la segunda revisión. Así que mucho cabreo en el Sporting.
Bueno, hay que decir que ayer debutaba Gaby como entrenador del Real Zaragoza. ¿Qué sensaciones Zamora dejó el técnico?
El debut de Gaby fue agridulce porque el Real Zaragoza no pasó del empate a uno en casa ante el Córdoba, lo que hace que el descenso esté tan solo a dos puntos. Gaby reconoció que sus jugadores habían estado nerviosos y tensionados ante un Córdoba que fue superior y que se adelantó en el marcador, aunque Soberón salvó un punto de penalti. El nuevo técnico vio, eso sí, un equipo solidario y sigue mostrándose convencido de lograr la salvación, aunque avisa de que no va a ser nada fácil.
Creo que se ha visto un Zaragoza que, como te he dicho al principio, que está vivo y que va a salir de esta situación. Pues evidentemente sabemos que vamos a sufrir. Que piense que no vamos a sufrir y que no vamos a salvar con cinco jornadas de antelación, le estaríamos engañando. Vamos a sufrir.
Bueno, al que parece que ya no van a engañar es a Calleja, porque Pablo Acebo, ¿qué ha hecho el Oviedo con el técnico betense?
Pues la ha despedido esta mañana Manolo, pasadas las 10:30 de la mañana, destituido Javi Calleja y llega en su lugar Veljko Paunovic, exfutbolista, le recordaréis, delantero del Atlético de Madrid, del Mallorca, del propio Oviedo. Bueno, pues llega de entrenar en México, en Tigres o en Chivas, ha entrenado también en Inglaterra o en Estados Unidos, pero nunca lo ha hecho en España, así que en Oviedo la primera experiencia. El jueves podría dirigir su primer entrenamiento y el domingo va a debutar en el Tartiere contra el Málaga.
Por cierto, mientras que a Chema India se lo están ahora prácticamente sorteando muchos clubes de España y del extranjero, Santi Duque, el Leganés, tiene ya casi cerrado su sustituto.
Se trata, Manolo, de Andrés Pardo, que ahora mismo forma parte de la estructura del Real Madrid como jefe de captación nacional de la fábrica. El Leganés se ha interesado en Andrés Pardo, que viene de la cantera del Villarreal, que llegó al Real Madrid en 2021 para formar parte de la dirección deportiva después de la decisión de la salida de Chema Indias. Ahora mismo todavía hay negociaciones y no es oficial la llegada de Pardo, aunque se prevé que sea en los próximos días.
Bueno, y terminamos con dos de la selección. La Sub-21 juega desde las 8:30 contra Alemania. ¿Cómo va eso, Ganga?
Acaba de empatar el partido Gabri Veiga. Manolo, se había adelantado Alemania en el minuto 4. Ha empatado Gabri Veiga tras un centro de Alex Valle. Ha salido España con jugones como Moleiro, Javi Guerra, Jesús Rodríguez o el propio Veiga. Pero de momento la Sub-21 no puede ganar en Alemania. 1-1.
Bueno, pues recuerden, hoy la Sub-17 ha empatado a 3. Y hay que apuntar que también la Sub-19 ha ganado 1-4. Nos vamos a hablar de baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos la mayoría son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Suena la sintonía de la Euroliga, suena la sintonía del básquet Barça-Bayern de Múnich. Juan Arias, ¿cómo van?
8 minutos para llegar al descanso, 32 Barça, 34 Bayern.
El Real Madrid juega con el Olimpia de Milán, Pilar Casado.
Y restan 4:20 para cerrar un primer parcial en el que de momento el Real Madrid dobla 18-7 al Hermann y Milán, pitada para Mirotic, más de un minuto de ovación para Fabián Coser.
Silvia Ramos, tenemos equipos españoles en otras competiciones de básquet.
Ya han comenzado las semifinales de la Eurocup, el Gran Canaria ha caído ante el Basket Sejir 74-66, la segunda semifinal está en juego en la Fonteta, Valencia Basket 22, Apoel Tel Aviv 24, y en la Liga de Campeones Manolo, el Unicaja se lleva la victoria por un punto ante el Ritas, 82-83, y el duelo entre equipos españoles sigue en pie, la Laguna Tenerife 37, Manresa 40.
En ciclismo, segunda etapa de la Volta, ha sacado ya los dientes y las uñas Ayuso, Quique Iglesias.
Un poquito, sí, ahora te cuento. En Figueras ha ganado el británico Ethan Vernon del equipo Israel. Brennan sigue de líder y sí, ayer más le recortó 3 puntos en una bonificación y hoy ha sido Ayuso el que le ha sisado 3 segundos. Así que mañana llega la montaña con final en la Molina.
Aston Martin, Carlos Miquel, empieza a preparar mejoras para Bahrein.
Aston Martin prepara ya las primeras mejoras aerodinámicas para un MR25 que no les satisface. Así lo ha reconocido en Shanghái su jefe técnico Mike Crack, que ve al coche en la mitad de la clase media, es decir, en torno a la octava posición que os contamos ya hace unas fechas aquí en la cadena COPE. Las próximas evoluciones llegarán en 2 grandes premios, en la prueba de Bahrein. Esperemos que sea un buen salto.
Iván Herraiz, hay una buena noticia para el motociclismo español porque renueva Cheste, ¿hasta cuándo?
Sí, hasta 2031, Manolo, sin alternancia entre circuitos, y al menos hasta 2026 será la última prueba del Mundial.
¡Ay, la espalda, la maldita espalda! Ángel García, ¿qué le ha pasado a Paula Badosa?
Ya te lo avisé, que a pesar de ganar en octavos de final, había tenido problemas en la espalda y se ha tenido que retirar, no ha podido jugar los cuartos de Miami. Y ojo, veremos a ver si puede jugar aquí en la gira de tierra en Madrid. El que sí va a jugar es Novak Djokovic 3 años después.
Bueno, en pádel en el aire, el torneo de la Premier Pádel que se juega en España, ¿no? Álvar Madrid.
Sí, porque tendría que jugarse a finales de abril y todavía no hay una sede fijada. Se baraja un cambio de fechas o incluso una cancelación.
Y queremos terminar con un hombre, un grande que ha copiado a otro grande. Porque Topuria ha copiado a Pepe Domingo Castaño, Ángel.
Hombre, los que son gigantes e imbatibles se copian los unos a los otros. Ha hablado Ilia Topuria cuando le han puesto un paseo en Toledo con su nombre. Ha hablado, por supuesto, de su próximo combate, que podemos saber si va a ser con Charles Oliveira. Y ojo a su nuevo apodo, ya no es el Matador.
El Matador es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo, porque mucha gente, es lo que siempre digo, necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser la leyenda.
Bueno, pues de la leyenda de Topuria a la leyenda de Ángel Expósito con la linterna. Y luego el Matador de Juanma Castaño con el partidazo. Aquí sí gané la COPE.
¿Tú te imaginas una pelea entre Topuria y yo?
Pues pobre Topuria.
Pobre Topuria. No le digas eso, macho, que como se cabre. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego.